Empieza Innovación y Emprendedurismo con el profesor Marín.
Profesor, muy buenos días, buenas tardes ya, bienvenido.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Pues la, bueno, iba a decir muy bien, aunque no lo parezca, muy bien, con poca voz, pero bien, pendientes de ver qué es lo que tenemos y novedades importantes y destacadas en el departamento.
Bueno, bueno, pues empiezas con poca voz, pero vienen ahora las fiestas de las Fallas, habrá que verte el lunes que viene.
Bueno, dosificaremos.
Muy bien, pues empezamos hoy con un premio, una de nuestras alumnas, exalumnas, titulada de Turismo en el campus de Gandía, ha sido premiada por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. El Consejo Social, todos los años, otorga premios en 7 categorías, al mejor estudiante, a la excelencia docente, es decir, al mejor profesor, al mejor máster universitario, a la innovación en la gestión, a la investigación, luego la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, en fin, diferentes premios para un poco poner en valor a aquellos que lo están haciendo bien, tanto en el mundo, en las labores docentes como en las labores de investigación. Bueno, pues este año una de nuestras estudiantes ha sido premiada como mejor estudiante por la calidad de su trabajo final de grado, Belén Tárrega, y el trabajo de fin de grado se titula Aula Gandía Gastronómica. ¿Vale? Ahora explicaremos un poquito por qué viene todo esto.
Sí, bueno, además suena muy bien.
Básicamente es una idea de negocio para la formación y la promoción de la gastronomía valenciana y este proyecto ha sido codirigido por dos profesoras, Manela Fernández y Lola Teruel, ¿de acuerdo? Del campus de Gandía, dos profesoras muy conocidas. Manela fue directora del campus, ¿de acuerdo? Y Lola Teruel, la verdad es que en temas de turismo, pues es fundamental en nuestro campus porque está siempre promocionando y siempre revitalizando el tema del turismo y de los estudios de turismo en nuestro campus. Bueno, pues Belén Tárrega comenta que queda mucho por hacer para explotar el poder de la gastronomía como atractivo de un turismo de calidad, ¿vale? La gastronomía forma parte del patrimonio cultural y el turismo gastronómico puede ser un gran dinamizador de la economía y la cultura de un territorio, ¿de acuerdo? Todos lo sabemos porque, bueno, pues a veces se ponen ejemplos de fuera de nuestra comarca. Nuestra comarca, hay que decirlo, no es fuerte en gastronomía, estamos apostando por ello, están haciendo muchos esfuerzos con el tema de la fideuá, con el tema de otros platos tradicionales de aquí de la comarca, pero por ejemplo en Denia es mucho más peculiar y mucho más puntera en el tema de la gastronomía, ¿vale? Entonces es una cuestión de ponerse a trabajar en ello y en este trabajo de fin de grado, pues Belén Tárrega lo que hace es poner en valor, integrar la producción productiva primaria, como puede ser la pesca o la agricultura, con la terciaria, que como puede ser la restauración, ¿vale? Básicamente, de lo que se trata es de crear una escuela, ¿de acuerdo? Una escuela-taller de cocina. Y básicamente la idea que propone Belén Tárrega es ubicar esta escuela-taller en los locales de la Cofradía de Pescadores del Puerto de Gandía, ¿vale? Va un poco también esto entroncado, yo lo veo de esta manera, al menos con las investigaciones que está haciendo nuestra profesora investigadora Paloma Herrera respecto a la puesta en valor del turismo pesca, ese digamos binomio turismo pesca que no está todavía explotado, pero turismo pesca, gastronomía, agricultura tradicional, todo eso junto y colocado, digamos, ubicado en la Cofradía de Pescadores, puede dar lugar a un producto turístico y al fomento de que es lo que se pretende en definitiva de la gastronomía local y crear realmente una marca gastronómica aquí en Gandía y que podamos ser atractivos para pues generar valor en el futuro.
Algo de lo que hemos hablado y hemos oído hablar muchísimas veces y ahora yo creo que lo que toca es dejar de hablar y empezar a actuar.
Claro, efectivamente. Actualmente tenemos un ejemplo ya en Gandía, la Gastrocasa, ¿de acuerdo? Que ya la hemos nombrado alguna vez.
En alguna ocasión, efectivamente.
Claro, aquí es una idea muy innovadora de un titulado también nuestro de aquí del campus de Gandía. Que hace un poquito lo mismo, ¿no? Tienes un hotel donde tú puedes venir a cocinarte tus propios platos o a participar, digamos, en la cocina de esos platos, ¿no? Mirando cómo el chef los hace, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todos sabemos que a la hora de disfrutar de un plato, nada mejor que participar en la cocina del mismo, ¿de acuerdo? Estar mirando cómo se hacen las cosas y tal. Luego uno lo coge mucho más a gusto, es mucho más apetitoso, ¿vale? Y bueno, pues se crea escuela, ¿no? Bueno, pues Belén ha terminado los estudios, está planteándose realmente poner en marcha este proyecto. Tiene un blog gastronómico muy activo y muy conocido que se llama El Escabeche. Invito a cualquiera que nos esté escuchando que lo visite, ¿vale? Ya desde hace muchos años lo tiene y ha centrado, digamos, esa pasión personal suya, que es la gastronomía, que ha dirigido a lo largo de los años a través de ese blog, lo ha podido canalizar ahora al finalizar los estudios de turismo en este trabajo de fin de grado. Bueno, ahí está, enhorabuena Belén, y vamos a ver si todo esto va adelante porque pinta bien.
La verdad es que tiene buena pinta y bueno, ahora hace falta que pasemos de la teoría a la práctica, que yo creo que en muchas ocasiones es lo más difícil, pero bueno, yo creo que puede ser. Además, los últimos trabajos que se han estado realizando en distintas áreas han venido a mostrarnos cómo no solo la cuestión gastronómica puede ser rentable turísticamente hablando en la ciudad de Gandía, sino que ese binomio de gastronomía y pesca puede ser fantástico, y sobre todo porque no necesitas de tener sol y calor. Puede ser un elemento desestacionalizador.
Efectivamente, así es.
Más cuestiones, profesor, que tenemos por ahí alguna que otra jornada más que interesante.
Bueno, tenemos una jornada muy interesante, efectivamente, que se va a desarrollar el jueves de la semana que viene, el jueves día 23 de marzo, durante prácticamente todo el día. ¿Vale? Y es una jornada cuyo título es Eficiencia Energética y el Desarrollo de la Ciudad Inteligente. Bueno, pues la jornada forma parte del desarrollo del proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Gandía y la empresa Alisea, ¿de acuerdo? Uh-huh. Alisea es la empresa organizadora y colaboramos en la organización, estamos colaborando tanto el campus de Gandía como a través de la Cátedra de Innovación que dirijo yo, como obviamente el Ayuntamiento de Gandía, ¿vale? Llevamos ya bastante tiempo organizando esta jornada. Y el punto de partida de la jornada nace del contrato de mantenimiento de servicios de alumbrado público que tiene el Ayuntamiento de Gandía con esta empresa Alisea, que como sabemos es bastante innovador en España, ha sido un contrato bastante innovador, porque lo que hace el Ayuntamiento de Gandía, que además seguro que le ha venido muy bien dado el estado de las cuentas como las tenía en su momento y como
pero que muy bien
y como están, pues pagar una cuota fija todos los meses, ¿de acuerdo? Es decir, gaste lo que gaste de electricidad, de alumbrado público, el ayuntamiento siempre paga un fijo y se lo paga a esta empresa, Alisea. Y esta empresa se compromete, obviamente porque además le interesa a ella misma, a reducir el coste del consumo energético, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues sustituyendo en el alumbrado las bombillas antiguas que consumen mucho más por bombillas tipo LED que consumen mucho menos, ¿de acuerdo? De esa manera es un win-win, es decir, aquí ganan todos, gana el ayuntamiento porque paga una tasa fija, gana la empresa porque cuanto más ahorre electricidad, más beneficios tendrá ella, ¿de acuerdo? Y gana el medio ambiente, porque no olvidemos que se está quemando menos energía, se está consumiendo menos y por lo tanto se están realizando menos emisiones de carbono al medio ambiente, ¿de acuerdo?
Vamos, que ganamos todos.
Y ganamos por lo tanto todos, ¿de acuerdo? Los ciudadanos, ¿de acuerdo? Las instituciones públicas y la empresa privada. Es lo que se llama una colaboración público-privada. Y en esta jornada justamente lo que se va a analizar es este tipo de colaboraciones público-privadas y se va a estudiar en particular el caso de Gandía, ya con la perspectiva de que han pasado unos años y se pueden ya se tienen resultados, ¿de acuerdo? Y se va a extrapolar a otros tipos de colaboraciones público-privadas, ¿vale?
Es decir, es aquello de lo ha hecho el Ayuntamiento de Gandía con esta empresa, con Alisea, se ha hecho de esta determinada manera.
Claro.
Siempre se puede copiar ese modelo.
Claro, y se van a poner ejemplos también de otras ciudades y de otros ámbitos, ¿de acuerdo? Pues es muy interesante y lanzamos aquí el mensaje, la asistencia de empresas que puedan prestar servicios a los ayuntamientos, que asistan a esta jornada para que exploren este tipo de contrato, este tipo de forma de trabajar con las administraciones públicas, ¿de acuerdo? A ver, contratos pueden ser desde el alumbrado al agua o a las bicicletas, ¿de acuerdo? Son servicios públicos que se dan en las ciudades y que perfectamente se pueden extrapolar, digamos, los resultados de cómo se ha llevado a cabo el alumbrado a otros servicios. Bueno, pues participan la Universidad Politécnica, obviamente, la empresa Alisea, el Ayuntamiento, la Cátedra, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, empresas de derecho, de abogados, donde nos explicarán también un poco todos los intrínculis de este tipo de contratos, ¿vale? Empresas de energías, de aguas, de responsables políticos y técnicos de otros ayuntamientos van a venir, ¿de acuerdo? Y del propio Ayuntamiento Ayuntamiento de Gandía, y se va a hablar pues de gestión pública eficiente, gestión energética, de acuerdo, redes de agua. Se va a hablar de tecnología también, porque va a haber una ponencia de nuestro profesor Jaime Lloret, de acuerdo, del campus de Gandía, que va a hablar sobre Smart City, sobre el estado del arte, las investigaciones, qué se está haciendo para que las ciudades del futuro o del presente ya, Carmen, porque hay muchas cosas ya que estamos empezando a ver, sean inteligentes las ciudades realmente y se pueda generar valor para los ciudadanos desde este punto de vista, desde la introducción de tecnología dentro de las ciudades que puede controlar, medir, de acuerdo, y todo esto, que en definitiva se trata de generar valor para los ciudadanos, ¿no? Y luego también la jornada va a finalizar con la visita al alumbrado público de Gandía, y como va a venir mucha gente de fuera, especialmente desde Madrid, de empresas importantes de Madrid, pues se va a hacer una visita también al Palau Ducal, ¿de acuerdo? Porque ya que están aquí, vale la pena que lo vean, porque es una de las maravillas que tenemos
aprovechar
aquí.
Aprovechar para promocionar un poquito alguno de nuestros tesoros.
Efectivamente. Bueno, la jornada empezará a las 9 horas, ¿de acuerdo? Se va a hacer en Urbalab, junto a Plaza del Prado, ¿de acuerdo? Y prácticamente se va a extender durante todo el día, finalizando, como he comentado, esa visita al alumbrado de Gandía y a la visita al Palau de Esborcha.
Pues solo recordar que la jornada es completamente libre y gratuita, o sea que se puede apuntar y puede asistir cualquiera que quiera.
Hasta el aforo, ¿de acuerdo?
Que es más que recomendable.
Efectivamente.
Vamos a ver una situación, un ejemplo de éxito, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Una empresa que efectivamente plantea esto y que funciona, y a partir de ahí, bueno, pues se podrá participar, hay charlas, hay mesas redondas, hay conferencias, así es que hay muchos formatos distintos para ver esa colaboración público-privada. Recordamos, será la próxima semana, el próximo jueves, ¿no?
Efectivamente, el jueves de la semana que viene.
En Urbalab.
A las 9 de la mañana dará comienzo la jornada con la inauguración oficial por la alcaldesa Gandía.
Para quien no sepa dónde está Urbalab, bueno, pues al lado del Prado, en la calle Fundación Vicente Ferrer.
Eso es.
Más cosas, profesor.
Bueno, pues me mando un recordatorio antes de empezar con unas noticias de ciencia que tengo preparadas para hoy. Recordatorio del Foro de Empleo y Emprendimiento, ajá, de acuerdo, esa feria de innovación y emprendimiento que desde la Cátedra de Innovación todos los años programamos por estas fechas, de acuerdo, coincidiendo con el Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV. Nuestra motivación es más formar una feria, es decir, invitar a empresas, emprendedores, investigadores, de acuerdo, a que expongan sus resultados, sus productos, sus servicios, de acuerdo, que sea como un escaparate de la innovación que se está realizando en nuestra comarca, que parece mentira, Carmen, pero yo que estoy ahora en la organización y estoy recibiendo, estamos invitando a empresas, es sorprendente ver la cantidad de pequeñas empresas que hay en nuestra comarca, pequeñas y menos pequeñas, cuidado, y las innovaciones que tienen, incluso con patentes y todo, empresas que van a venir allí a exponer el día del foro, ¿de acuerdo? Y simplemente a estar presentes con nosotros, de acuerdo, acompañándonos durante esa mañana trepidante, donde básicamente es un foro de networking para conocer lo que hacen los demás, para darte a conocer lo que tú haces. Y desde aquí pues lanzo también el llamamiento y la invitación a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga su proyecto y que quiera darse a conocer, de acuerdo, a otras empresas, a otros empresarios, a otros emprendedores, que quiera ver lo que nuestros investigadores del campus hacen, que a lo mejor pueden hacer por él, ¿de acuerdo? Pues que vengan ese día ahí, que se pongan en contacto con nosotros en la cátedra y nosotros les facilitaremos, digamos, para que puedan estar allí de un modo totalmente desinteresado. Es decir, aquí no cobramos a nadie por asistir a esta feria. Es al revés, lo que queremos es poner en valor todo lo que hacemos aquí en la comarca, ¿de acuerdo? Y que sea un escaparate de eso. De año en año ha ido a más, ¿de acuerdo? Cada vez tenemos más participantes, más emprendedores que vienen, más empresas que se van uniendo, y la verdad es que es una fiesta, Carmen, como para vivirla. Esto será el 6 de abril. Y bueno, pues ahí estamos.
Está a la vuelta de la esquina, que parece muy lejano, pero no tanto. No
sí, estamos hablando de a 3-4 semanas vista todo lo más, ¿de acuerdo? Y tiempo para organizarse. Durante la mañana hacemos muchas actividades de networking, tenemos una conferencia central, ¿de acuerdo? Que va a venir Fernando Sánchez Alinero con una nueva conferencia que tiene, que es cómo hacer un proyecto profesional y de vida apasionante. Y bueno, pues recomendable, altamente recomendable, ¿de acuerdo? Para conocer y darse a conocer.
La verdad que sí, así es que lo mejor que pueden hacer es acercarse, ya les decimos, es jueves 6 de abril, así es que participen. Si no se atreven a exponer, bueno, pues como mínimo acérquense y echen un vistazo, porque seguro que se van a encontrar allí toda una serie de novedades y sorpresas, y sobre todo les da un poco la medida de por dónde van los tiros, de por dónde se está moviendo la gente. Más cuestiones. Vámonos rápidamente, profesor, con esas noticias, que nos queda muy poco tiempo.
Bueno, pues vamos a ver. Tengo dos noticias. Vamos a ver si me da tiempo las dos o solo una. De acuerdo, tenemos una noticia que es nuestros investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos y del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo, han obtenido zumos y yogures enriquecidos con ácido fólico más estable y eficaz, ¿de uh-huh. acuerdo? Bueno, comentamos un poquito cuál es la problemática de esto, ¿vale? Básicamente, lo que comentan nuestros, o el trabajo que han desarrollado nuestros investigadores valencianos, permite mejorar la bioaccesibilidad y eficacia de esta vitamina, el ácido fólico, ¿de acuerdo? Que es clave en la dieta diaria y fundamental, por ejemplo, para las mujeres durante el embarazo, ¿de acuerdo? El ácido fólico.
A las mujeres embarazadas se les receta sistemáticamente el ácido fólico.
Claro, ácido fólico es sintético. Esto sería ácido fólico natural, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo que han implementado ellos es una manera para que sea más estable y eficaz y que se pueda ingerir con los propios alimentos y, por lo tanto, el cuerpo lo pueda asimilar desde esos alimentos. Bueno, entre las ventajas que señalan ellos es que pues estos alimentos podrían servir para evitar la espina bífida en los fetos en uh-huh. desarrollo, sin provocar los posibles efectos secundarios inherentes a la suplementación excesiva del ácido fólico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque también hay un problema que...
Claro, al ser natural, ocurre como todas las vitaminas que se ingieren de forma natural. El cuerpo asimila las que necesita y el resto los expulsa.
Comentan los investigadores, en particular Edgar Pérez, que es un investigador del Departamento de Tecnología de Alimentos que ha desarrollado esta investigación, que el ácido fólico es una vitamina deficiente frecuentemente en nuestra dieta, uh-huh. por ser muy vulnerable a tratamientos térmicos y al almacenamiento. Es decir, que no es una vitamina que se pueda, digamos, almacenar y, digamos, administrar de forma farmacológica de forma eficiente. Y para evitar los problemas asociados al déficit de esta vitamina en la dieta, existe una tendencia natural, comenta él, de suplementar los alimentos y a consumir suplementos vitamínicos ricos en ácido fólico sintético, ¿vale? Pues con esta implementación que han hecho ellos, podría reducirse la administración de este alimento de forma sintética y pasaría a ser de forma natural, ¿vale? Y lo han hecho a través de los yogures y los zumos, ¿vale? Uh-huh. Pues aquí tenemos un éxito de investigación de nuestros investigadores de la Universidad Politécnica. Y por último, para terminar, nos da tiempo.
Y muy
¿no?
breve.
Sí. Vale. Pues tenemos el tema de la radiación ultravioleta, Carmen, que ha salido Ajá. muy publicada en toda la prensa a nivel nacional, ¿de acuerdo? Una investigadora de la UPV analiza la cantidad de sol que precisa, según el mes y la hora, para obtener la dosis necesaria de vitamina D, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú ya sabes que la vitamina D es muy importante para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La radiación solar ultravioleta interviene en el desarrollo de eritemas solares, cánceres y el envejecimiento de la piel, pero por otra parte también reduce la presión arterial, sintetiza la vitamina D y mejora el tratamiento de determinadas patologías. Luego es un poco contradictorio lo del sol, ¿no? O sea, tiene efectos negativos, pero también es necesario porque tiene efectos positivos. Bueno, pues se ha constatado que un alto porcentaje de la población española padece insuficiencia en vitamina D, Carmen. Con el sol que tenemos, pues fíjate que tenemos insuficiencia. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho esta investigadora? Lo que ha hecho ha sido pues determinar qué cantidad de sol tenemos que recibir al día para que nuestro cuerpo pueda sintetizar suficiente vitamina D, ¿de acuerdo? Ha elegido un patrón, ha dicho, voy a elegir como patrón una cantidad de vitamina D estándar, necesaria para nuestro cuerpo diariamente, que son 1000 unidades internacionales, ¿de acuerdo? Y ha empezado a tomar medidas de cuánto sol, en qué épocas del año y cuántas horas se podía hacer. Bueno, pues lo que ha determinado básicamente es que en el mes de julio, un individuo con una piel tipo 3, como la que tenemos los españoles, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con la que tienen los noruegos o los finlandeses, ¿vale?
Algunos españoles que otros parece que no somos españoles.
¿Vale? pues te dice que en el mes de julio no deberíamos de estar más de 29 minutos bajo el sol, ¿de acuerdo? Sin embargo, en enero el mismo individuo tenemos que permanecer 150 minutos al sol para poder sintetizar esa vitamina D, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos, pues claro, los meses de invierno sintetizamos poca vitamina D y los meses de verano, pues claro, mucha más porque estamos expuestos al sol durante mucho más tiempo. Luego, claro, todo esto pues interviene en el tiempo, el clima, ¿vale? Y también la edad, ¿de acuerdo? A mayor edad, mayor dificultad de sintetizar la vitamina
D. Que cuanto más mayores somos, más recomendables son esos paseitos al sol.
Efectivamente. Bueno, pues este estudio ha tenido un gran reconocimiento, ha sido publicado en revistas internacionales de investigación y la verdad es que ha tenido una repercusión muy grande porque realmente pues tiene una utilidad muy grande el que podamos saber todo esto, ¿de acuerdo?
Pues con eso nos vamos a quedar, profesor. Lo espero aquí la semana que viene. Felices fallas.
Igualmente.
Y ustedes no se marchen, que llega enseguida Miguel Pérez con toda la actualidad e Ima Celda. Mañana más.
Hasta aquí, Innovación y Emprendedurismo, con el profesor Marín.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.